música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. ODT, el Observatorio del Trabajo, es un programa radial de investigación social que desde el año 2010 genera y divulga contenidos para mejorar la calidad de vida de las personas y de las empresas de Iberoamérica. Su agenda de contenidos son la responsabilidad social empresarial, innovación y emprendimiento, la gestión humana en las organizaciones, liderazgo, riesgos psicosociales, seguridad e higiene, sindicatos, inclusión y diversidad, ergonomía, psicosociología, educación, agronegocio, agrotalento y agroformación y desarrollo, biotecnología, turismo, economía naranja, sostenibilidad y todo lo relacionado con el trabajo y el empleo. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org. ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 4 al 6 de junio de 2025, en La Nave, Madrid, España. A4 Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Toledo, Ciudad Europea del Deporte 2025. Foro Recursos Humanos. DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Top Employers Institute. Lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España. Todo Startups, Portal Emprendedor Iberoamericano. Rumara, Solar Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 16ª premiación de RSC, Corresponsables Iberoamérica. 15º Congreso Internacional y 17º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, del 5 al 7 de noviembre de 2025, en La Laboral, Gijón, Asturias, España. FITUR, Feria Internacional de Turismo, y FEMA, Madrid, España. Cáritas Argentina, IUDPT, Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides, sentí todos los sabores y los vinos de España en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación INCIDE, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias La Nota Digital. Fundación INMULA, Inclusión para el Mundo Laboral. ALACET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. CEPLA, Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral. Agencia de Desarrollo de Negocios ONIT Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, sábado 18 de octubre de 2025, Toledo, España, a beneficio de la Fundación Neiman Pick de España. Madrid Talento, el proyecto de capacitación de talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. CEIB, Consejo de Empresarios Iberoamericanos. Experiencia del Destino. www.experienciasdeldestino.com. Musicalización original a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana.
Habla Franco Palermo, quien estará presentando la programación de hoy. En primer lugar, tendremos el informe de la economía del cuidado a cargo de Bernardo Klicksberg, luego a Patricia García Gómez, que nos hablará sobre el evento de golf en Villarín de Campos, luego tendremos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente y la entrevista de Juan Domingo a Marcelo Toscano. Así que vamos a dar inicio a esta programación que tenemos para el día de hoy.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
Bueno, bienvenidos a la sección de responsabilidad social empresarial, a cargo de una de las máximas autoridades de la responsabilidad social, el doctor Bernardo Klicksberg, quien nos va a presentar el informe sobre la economía del cuidado. También nos va a dar las buenas noticias y la reflexión espiritual que cada semana nos da en esta columna. Así que adelante, doctor.
Querido Franco Palermo, tenemos al creador y director del observatorio invitado por España para Juan Domingo Palermo, para una serie de conferencias y encuentros de alto nivel, pero tenemos la fortuna de contar con Franco, el hijo de Juan Domingo, excelentes calidades académicas y profesionales, que nos está guiando en el programa de hoy. La economía de cuidado, muchos se preguntarán, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir algo importantísimo. Hay alguien que está anónimamente en las estadísticas, pero muy presente en la realidad, que lleva adelante el hogar, que funciona el hogar, que se ocupa de los bebés y de los chicos sus primeros por lo menos 3 años de vida muy activamente, y después también la escuela, etcétera, y que se ocupa de las personas adultas mayores, de los abuelos. Ese alguien es incansable, es una mujer normalmente. La mayor parte de las tareas del hogar, de cuidado del hogar, por eso hablamos de economía del cuidado, la llevan adelante mujeres en el mundo, un porcentaje casi abrumador, no porque hayan decidido eso, sino porque es una expresión de la discriminación de género que hace que las mujeres se les pide que trabajen y trabajan y quieren trabajar, pero por el otro lado se les pide que al mismo tiempo sigan adelante con las tareas del hogar. Si pueden tener ayuda doméstica, muy bien, pero hay muchísimas mujeres que no tienen ninguna ayuda doméstica porque cuesta y el hogar no puede cargar con los presupuestos. Entonces se hacen doble jornada. Es un trabajo muy duro, doble jornada. Vuelven del trabajo y tienen que seguir trabajando, cuidando de que el hogar funcione. Es una doble jornada de trabajo y no está, normalmente no se contabiliza, no está en ningún lugar. Es como si hubiera un robot que hace las cosas. No es un robot, queridos amigos. son las madres las que llevan adelante la economía de cuidado. Y sabe, queridos amigos, se han hecho cálculos, mujeres en términos del Producto Bruto Mundial, y aportan nada menos que el 9% del Producto Bruto Mundial. Esa es una cifra altísima. Se calcula que la economía china, que es una de las, la segunda, digamos, en importancia en el mundo, está aportando cerca del 22-23% del Producto Bruto Mundial. Bueno, la economía de cuidado aporta el 9%, el equivalente, todo ese trabajo anónimo es el equivalente a 2.000 millones de personas trabajando a tiempo completo. Lo que hacen las madres cargo del hogar es equivalente a 2.000 millones de personas trabajando a tiempo completo. Y en total hay 8.000 millones de personas en el globo terráqueo. Este aporte es tan importante que si no, no funciona todas las otras cosas. Es el soporte que tienen detrás los maridos. No les funcionaría nada si no tendrían este soporte encargándose de cosas cruciales como son los chicos, los adultos mayores y la tarea cotidiana. Hay que cuidar de que el hogar no esté contaminado, de que funcione en todos los sentidos, etc. Con el cambio climático, además, se hace más complicado todavía porque crea nuevos problemas muy importantes de aire, de gases, etcétera, que hay que enfrentar. Y en América Latina las cifras son todavía peores. En los países desarrollados hay un porcentaje de colaboración de los hombres, de compartir tareas, digamos, mucho mayor, pero en América Latina el porcentaje se carga sobre las mujeres totalmente. Lo ha representado en una frase, en una expresión muy lúcida, uno de los mejores planificadores de ciudades del mundo, que es un gran científico español, que se llama Manuel Castells, profesor emérito de diversas universidades americanas, y otras, y Castells dice, estudia cómo tiene que planificarse las ciudades, y dice, les digo, si no fuera por el trabajo invisible de estas mujeres, si estas mujeres decidieran hacer un día de paro, paro en las tareas de protección del hogar, en las tareas de la economía de cuidado, todas las ciudades que conocemos, dice Castells, se paralizarían de inmediato. Porque sin ellas no funciona toda la cosa. Agréguenle en América Latina que el machismo, la discriminación y mujeres solas jefas de hogar, porque los cónyuges abandonan el hogar con frecuencia, etc. Todo eso complica todavía más el cuadro y las cifras. Y no se habla de esto, por eso lo traemos al Observatorio del Trabajo, donde se habla de temas muy importantes.
Muchas gracias, Bernardo, por este informe sobre la economía del cuidado. Y siempre nos tenés acostumbrados a una buena noticia. ¿Qué buena noticia tenemos para el día de hoy?
Buenas noticias. La Organización Mundial de la Salud celebró su asamblea anual, donde se reúnen los ministros de salud de todo el mundo, de 189 países, y firmaron por unanimidad el Pacto Mundial de Salud, teniendo en cuenta lo que pasó con la epidemia terrible que mató a más de 10 millones de personas, por lo menos con el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud firmó un acuerdo que por lo menos como acuerdo formal obliga a todos los países a hacer alertas de salud temprana, hacer atención de salud primaria y vacunas. Vacunas, las vacunas son absolutamente fundamentales. Entonces, que haya un acuerdo así, un acuerdo marco, digamos, cada uno de los países se espera que lo implementen. Europa ha sido muy buena implementadora de estas políticas, por eso ha tenido menos víctimas. América Latina bastante regular y todo cambia según la importancia que se le dé. El Brasil de Lula se le dio máxima importancia a este acuerdo y sí, se estima que han salvado la vida de 700.000 personas que si no fuera por cumplir con todas estas prescripciones hubieran muerto. Brasil de anterior, de Bolsonaro, que descuidó totalmente la salud pública, las cifras fueron las terceras más fuertes del mundo entero. La cifra de muertos por el coronavirus y la impronta del coronavirus en los sectores más humildes de la sociedad fue fenomenal. Es una buena noticia esto que sucede y también siempre introduzco una buena noticia de la sociedad civil. Humildes agricultores peruanos protestaron ante el gobierno alemán, ante los tribunales de justicia de Alemania, porque algunas empresas muy grandes contribuían a lo que está sucediendo, que es el deshielo en los Andes, que se están cayendo las capas de nieve. Están destruyendo cultivos, dejan sin agua a la población y en un fallo que sienta precedentes a nivel internacional, la justicia alemana les dio la razón y les dijo las empresas deben cumplir todo lo que se pide por parte de las grandes organizaciones de cuidado ecológico del planeta. Porque si seguimos con los gases invernaderos, con este ritmo, vamos a destruir muy prontamente las nieves de los Andes y los glaciares, como está sucediendo con el Perito Moreno en la Argentina, por el envenenamiento que significan el calentamiento global.
Muchas gracias, Bernardo, por estas noticias que nos traes en este programa en el día de hoy. Y para cerrar esta columna, ¿qué reflexión espiritual nos tiene?
¿Qué reflexionan los textos bíblicos sobre la figura de la madre? Los textos bíblicos dicen el Talmud, la interpretación de la Biblia durante 1000 años, ¿sí? El Antiguo y el Nuevo Testamento, dicen que como Dios no podía estar en todos lados, Dios quiere ocuparse de todas sus criaturas y darles oportunidades de que se desarrollen. Como no podía estar en todos lados, delegó en la madre. O sea, creó el lazo más importante que tiene la especie humana consigo mismo y con una moral de abnegación y de solidaridad que es la más elevada que se conoce. La madre es incondicional y es un ejemplo para toda la sociedad de entrega, solidaridad y de responsabilidad. Si no fuera por las madres en América Latina, las cifras muy malas que tenemos de pobreza serían mucho peores todavía.
Gracias Bernardo por estas reflexiones espirituales. Y bueno, nos vemos el próximo martes acá en el Observatorio del Trabajo.
Gracias Franco por la excelente locución. Economía del cuidado, cuidémosla entre todos y respetemos, valoremos y cuidemos en todo sentido a las madres. Basta de discriminaciones.
Villarín de Campos,
vamos a presentar a Patricia García Gómez, presidente de la Fundación Patricia García Gómez, que nos va a contar en exclusiva sobre el evento de golf en Villarín el 13 de junio, en el que mi padre estará presente como maestro de ceremonia.
Hola a todos los oyentes del Observatorio del Trabajo y hola Juan Domingo, desde estas tierras castellanas de Tierra de Campos en Zamora. Te esperamos en breve con los brazos abiertos, donde vamos a tener la oportunidad de presentar todos los fines de mi fundación en el campo de golf de Villarrín, un campo de golf muy pequeñito en la Reserva de las Lagunas de Villafáfila, con 9 hoyos, donde celebraremos ese torneo de golf del mecenazgo. Y donde queremos encontrarnos pues con todos los patronos de la fundación para que nos cuenten realmente cuál es su función en la fundación. Te tenemos a ti, Juan Domingo, de maestro de ceremonias. Va a hablar Eugenio Rodríguez García, que es un experto en turismo, de qué es la fundación, cuáles son sus fines, qué pretendemos hacer dentro de los círculos de la amistad de la fundación. Queremos que impacte positivamente desde lo local hacia lo global, perdón. Y bueno, pues también nos hablarán el vicepresidente Pablo Rodríguez Bustamante de Geocil, que nos va a hacer una presentación que visualmente va a dar mucho que pensar sobre lo que ocurre en la despoblación en Zamora y por qué ocurre. También tendremos al secretario que nos hablará Domingo de todo lo que es el mecenazgo cultural y los beneficios no solo fiscales, sino de la impronta que puede quedar en el territorio. También nos hablará Francisco Trancón, que hace el blog de Villarrín de Campos en Foto, un experto de toda la historia de Villarrín, y que nos hablará también del centenario de Miguel Alonso, que intentaremos celebrar el 25 de agosto. También nos hablará Joaquín Nieto Payás, que nos dirá cuáles son las oportunidades de la economía naranja en entornos naturales protegidos. Nacho Gutiérrez de Macaón Fields nos va a hablar del avatar de atención turística. Daremos la bienvenida a FineSpot como patrono tecnológico con César López y también pues hablaremos de nuestras alianzas con el Observatorio del Trabajo, que será nuestro media partner, ¿verdad? Y bueno, pues después de ese momento, pues ya la alcaldesa de Villarrín, Ainhoa Aranguren, pues entregará los premios al torneo y bueno, pues haremos como siempre un buen networking detrás de esta clausura y esperamos pues tener la visita de Isabel Oliver de la ONU Turismo. Y también vendrá el coordinador de la Reserva de la Biosfera Meseta Ibérica aquí en España, Lorenzo. Y juntos pues será un día de celebración y estamos muy ansiosos de que ocurra. Un abrazo rural y fuerte para todos los oyentes y para ti, Juan Domingo. Aquí te esperamos.
¿Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Según Elon Musk, esta será la primera víctima laboral de la inteligencia artificial. Será la docencia, según el CEO de Tesla. Los sistemas de inteligencia artificial aplicados a la enseñanza ya son capaces de personalizar contenidos, evaluar ejercicios en tiempo real y ofrecer retroalimentación inmediata. Algunas plataformas educativas automatizadas se adaptan al ritmo de cada estudiante, analizan su progreso y ajustan los materiales para maximizar el aprendizaje. Sin embargo, hay varios dilemas. La IA puede ofrecer clases sin pausas, sin errores y con paciencia infinita, pero ¿puede reemplazar realmente la empatía, la motivación o la capacidad humana de conectar emocionalmente con un estudiante? Muchos expertos creen que no. En Viva Technology París, el multimillonario planteó una visión donde la educación será radicalmente más eficiente gracias a estos sistemas inteligentes. Creo que los padres seguirán siendo los responsables de los valores y la moral, indicó Musk. Pero la inteligencia artificial afectará drásticamente a la educación porque será un maestro extremadamente sabio, paciente, casi siempre correcto y capaz de adaptar las lecciones a cada niño. La enseñanza es una de las ocupaciones más extendidas y cualquier transformación profunda en este sector tendría implicaciones sociales y económicas enormes. Además, existen riesgos adicionales. La inteligencia artificial en la educación depende de los datos. Y como ocurre en muchos otros sectores, los algoritmos pueden perpetuar sesgos si han sido entrenados con información parcial o mal equilibrada. Esto podría afectar negativamente a los alumnos, acentuando brechas educativas en lugar de reducirlas. En una profesión tan delicada como la docencia, las consecuencias de los errores automatizados pueden ser profundas. La Argentina cayó 16 lugares en la sexta edición del Índice de Calidad de LITS. El EQX 2025 fue elaborado con el liderazgo académico de la Universidad de Saint-Gallen de Suiza. Para definir una élite saludable, se tienen en cuenta dos grandes áreas, la influencia política y la de creación de valor. Para un país de ingresos medios o bajos, es un buen predictor de crecimiento económico. De acuerdo a este reporte, la calidad de las élites es el primer paso para tener luego instituciones fuertes y finalmente eso repercute en un mayor desarrollo económico. El EQX 2025 examinó 151 países a través de 149 indicadores para medir conceptos complejos como el poder y el valor. En consecuencia, evalúa en última instancia si las élites empresariales de cada nación están creando valor para la sociedad o extrayéndolo por medio de transferencias. Al igual que el año pasado, Singapur sigue ocupando el primer puesto. Un cambio trascendental fue el fuerte crecimiento de Estados Unidos, que saltó del puesto 16 al segundo en la clasificación general por delante de Suiza, que ahora descendió al tercer lugar. Esto debido a la creación de valor de la inteligencia artificial. En el caso concreto de Argentina, se observa una disminución significativa en el ranking, cayendo del puesto 70 al 86 en solo un año. El informe explicó que este retroceso se debe principalmente a que se han priorizado políticas de muy corto plazo impuestas por la hegemonía de turno en detrimento de cuestiones estratégicas consensuadas. Las llamadas políticas de shock han incrementado la concentración de la riqueza en comparación con 2024, detalla el capítulo argentino del reporte global. Con el tiempo podrá determinarse si este modelo responde a criterios de sostenibilidad y posee un potencial real de mejora estructural.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Hoy tenemos un programa especial porque vamos a dialogar con una personalidad, un líder, a quien tengo el honor de conocer hace más de 30 años. Allí de muy jóvenes logré conocer a un profesional del derecho, a un abogado, muy carismático, muy entrador y fundamentalmente con unos valores humanos que es difícil encontrar. Y cuando uno ve en el tiempo el camino de la vida y ve que en 30 años las personas, uno sigue sintiendo el mismo respeto y el mismo afecto, te tenés que preguntar, ¿qué bueno tiene esta persona? Y si esta persona está teniendo un desarrollo humano, un desarrollo profesional, que se va consolidando con bajas, con altas, pero fundamentalmente con eso que la persona tiene que tener, que es caerse y volverse a levantar, caerse y volverse a levantar, y ser una persona exitosa como en todo lo que ha hecho, tenés que convocarla a dialogar y tenés que intentar que eso que la persona adquirió pueda conocer otras personas, porque pueden preguntarse si él pudo y él puede ser mi referencia para hacer mejor las cosas. Muchas gracias, doctor Marcelo Toscano, por estar en el Observatorio del Trabajo, en este programa que elegimos dialogar de cómo se transforma una persona en líder, cómo se transforma una persona y se puede desarrollar en algo que quizás cuando empezó su carrera profesional no lo tenías pensado.
Verte tantos años y hemos compartido la militancia en aquella JP, qué lindo. No me considero un líder, si bien soy un agradecido a la vida. Vos sabés que he tenido una vida muy muy hermosa, porque la verdad, más allá de algunos momentos malos que tenemos todos, pero me ha ido muy bien. En general el balance ha sido muy bueno, pero yo creo que lo importante, mira, yo voy a cumplir 59 años y creo que lo más importante es ser buena persona, lo que dijiste vos. Tener buenos sentimientos, tratar de ayudar al otro, con los defectos que tenemos todos, porque somos humanos, como decía el Papa Francisco, y la Iglesia, como decía él, está llena de pecadores, está hecha de pecadores. Pero más allá de eso, hemos vivido una época extraordinaria, como decís vos. Los 90 ha sido extraordinario. Y hemos vivido la militancia, que eso no vuelve más, de la juventud. De compartir un café, de compartir un almuerzo, una cena, un acto político. La verdad que eso es una persona... Yo siempre me acuerdo de los vos eras un gran los discursos tuyos eran maravillosos. Y pensar que, a mí no me da vergüenza decirlo, en esas cenas estaban, algo bien hemos hecho, porque han llegado todos. Sí. Estaba el compañero Ritondo, el compañero Santilli, Mariano Mera, vos, Víctor Colombán, en diferentes inclusive estratos políticos. Después se fueron cada uno ubicando en su estrato político, pero todos dirigentes de primera. Alberto, sí. Pérez, todos que llegaron a lo máximo que se puede llegar, te diría hasta casi presidente.
Casi.
Que esta generación eventualmente, pues, la generación sub 50 o 60, pues quizá algún presidente sea amigo nuestro dentro de 5 o 10 años. Pero hemos aprendido mucho, hemos recorrido mucho. Vos sos una persona muy afable. Me encantaba a mí escucharte, porque es muy difícil el verbo, la palabra, y vos tenías una facilidad muy grande para eso.
El corazón, el sentimiento, sí. Y también lo que
te siempre inspira. Te pedíamos, vos no te acordás, pero siempre te pedíamos que vos hables. Sí, y nos hacías emocionar mucho. La verdad que el otro día estaba pensando yo, mirá vos qué loco, ¿no? Cuando uno se va encontrando con diferentes dirigentes políticos importantes de nuestra edad, que habría que hacer una gran comilona, una cena con todo lo que nos reuníamos en el famoso restaurante Luigi. Ahí ha sido un restaurante mítico, porque de ahí han salido los grandes dirigentes del peronismo, del PRO. Bueno, La Libertad Avanza es todavía muy nuevo, pero hay un montón de muchachos de La Libertad Avanza que nosotros lo conocemos de esa época, que eran militaban en otros partidos, pero... La verdad que uno está muy agradecido y ha vivido cosas muy lindas, sí, 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 sí.
Mira, qué lindo que es lo que contás, porque está bueno recordar. Y está bueno también, desde esos cimientos, lo que vos dijiste, los valores, el respeto, el afecto, que se necesita mucho en una sociedad para ser mejores. Pero me gustaría ahora charlar con vos para que nos cuentes en tu trayectoria, en tu camino, porque vos sos una persona formado en la Universidad de Buenos Aires como abogado, has tenido estudios, has trabajado en el sector público, has tenido también responsabilidades muy importantes, pero decidiste emprender un nuevo camino. Y lo interesante es que me cuentes esto. ¿Qué te hizo tomar esa decisión de emprender un nuevo camino como un comunicador, como una persona?
Yo, si te digo la verdad, Juan Domingo, lo mío fue totalmente casual.
¿Te encontraste?
Me encontré, porque yo en un momento determinado de mi vida quise estar cerca del Racing Club Avellaneda, que todo el mundo sabe que soy hincha de Racing.
Fanático.
Fanático. Y en ese interín conocí a un gran empresario de los medios, que hoy es un empresario, que es Flavio Azzaro.
Flavio Azzaro, sí.
Y ahí juntos pergeniamos un éxito total, que fue Fútbol al Horno, que estuvo en el Canal 26 tres años.
Fue muy buen programa.
Fue muy buen programa. Y de ahí empecé, y después como que me fui llevando y me fueron... llevando, Flavio me fue invitando a otros programas y se fue dando, digamos. No es que yo busqué ser mediático, ni influencer. Tampoco me considero, te digo la verdad, ni un líder, ni un influencer. Me considero una persona de una edad, no diría avanzada, pero un muchacho con experiencia, con una juventud muy grande que me escucha. El mensaje que yo doy me parece que es positivo, que es el mensaje de estudiar y trabajar. Estoy muy, muy militando ese mensaje, porque últimamente, Juan Domingo, hay muchos chantas en las redes. Hoy es el mundo de las redes, el mundo de lo digital, donde te dicen que con una mentoría, con un curso, te vas a hacer millonario. Y me temo por la juventud. Entonces, yo trato de dar un mensaje contrario a eso, que es llegar a la riqueza, digamos, espiritual, que es lo más importante, o en todo caso económica, al que le interesa, tiene que ver con la perseverancia, el estudio y el trabajo.
Eso es muy importante para nosotros, para este Observatorio del Trabajo, convocarte a que haga llegar este mensaje de estudiar y trabajar para las nuevas generaciones, pero también para el profesional que hoy se le termina una etapa, o cerró su empresa, o se lo despidieron de un organismo del Estado, o su negocio no va más, que pueda saber cómo hacer ese proceso de resiliencia. Y vos dejaste un mensaje, varios mensajes ya nos das, tres: estudiar, trabajar, pero también tener la mente abierta a lo que se presenta, no cerrarse, no poner sesgos a las cosas. Eso es lo que hiciste a la hora de empezar a transformar tu proyecto profesional.
Sí, pero te vuelvo a repetir, yo soy, por ejemplo, ahora de grande, porque yo tengo 36 años de antigüedad en la AFIP, me fui por, vos sabés, por un tema de salud, me fui 8 años antes, pues yo tendría que haberme quedado 8 o 9 años más, y ahora estoy ejerciendo plenamente la profesión, como te gusta a vos. Lo único que hago es derecho penal económico y derecho penal tributario. Me tratan muy bien en los juzgados, entonces. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que a través de la experiencia empírica me ha demostrado que los que llegan son los que estudian y trabajan. Es mentira eso que en tu casa, o sea, nosotros tuvimos un problema grave en el mundo que fue la pandemia. La pandemia nos atrasó, la pandemia nos oscurantizó, la pandemia sacó todas las miserias humanas que teníamos. Y hay que desligarse de eso, o sea, está bien que uno esté en el mundo informático y digital, pero yo soy un creyente, un persuadido de que el face to face, que el contarse, que el tomar un café, que el ir a una reunión, es muy importante.
Es, o sea, muy para importante. El desarrollo para profesional, el desarrollo cultivar profesional.
Claro.
Las relaciones,
las relaciones la humanas son fundamentales. Esto es una herramienta muy buena, que si uno la sabe utilizar...
Te amplifica.
Claro, pero no es el fin. El fin tiene que ser siempre, como decía el general. Te encanta vos. Era, claro, el hombre tiene que ir de su casa al trabajo, del trabajo... ¿Te acordás?
Sí, sí. Pues.
Y lo que decía él, maravilloso, que decía, él, por lo menos tiene que generar lo que consume.
Exacto.
O sea, hay que socializar, la gente tiene que practicar deporte... tiene que ir a lugares de esparcimiento público también, o sea, no abandonar ni encerrarse, porque encerrarse no es bueno, que es lo que yo he visto o he de alguna manera vi o me preocupa, que es cuando todos quieren resolverlo con esto, con el celular, quieren resolver la vida con el celular. Eso no es bueno. No es bueno, Juan Domingo, eso. Las redes son una herramienta, un elemento importante, pero no es el destino ni tampoco es el fin. El fin es ser filantrópico, el fin es hacer el bien común, el fin es ayudar a los que no tenemos al lado, el fin es disfrutar con nuestra familia. Eso es el mensaje que yo quiero dejar.
Contanos de tus proyectos actuales. ¿Qué estás haciendo?
Mira, actualmente lo que yo estoy haciendo es dedicarme mucho a la profesión. Estoy escribiendo un libro. Hoy te traje un libro que te voy a dedicar.
Por favor. Para mí va a ser
uno. Y ahora estoy grabando un segundo libro. Estoy siendo un académico del derecho penal, porque ya es el segundo libro y la verdad que este tuvo una aceptación muy grande. Y bueno, el proyecto es dar un poco de clases. Me han ofrecido en la facultad.
Bien.
Pero como algo que una caricia al alma y ejercer la profesión. En cuanto a lo que es los medios, me citan, la verdad, de todos lados. Y voy a todos lados. Estoy en un programa de, se llama Buenos Aires News, que es un programa político que no tiene mucha, viste, relevancia, pero como estoy yo, se ve.
Bien.
Y después, propuestas concretas no he tenido por ahora. ¿Entendés?
O sea que te pueden seguir nuestros seguidores, sí, en Buenos Aires News.
Sí, en el que es el Cabrerita, Alejandro Cabrera, que es un programa que está de 4 a 6 los viernes, en YouTube también. Y muy después, bien. Sí, hay un montón de entrevistas, es tremenda la cantidad de entrevistas que me hacen.
Busquen eso, Marcelo, sí. Toscano, sí. En las redes sociales, en YouTube, pueden buscar en Google. Y ahí van a encontrarse con muchos contenidos, sí, a nivel cultural muchas, y profesional.
Sobre todo de gente joven. De gente joven hay no menos de 100 entrevistas. Es tremendo. Me llaman de todo lado y yo voy porque también considero que a la gente joven hay que necesita, viste,
una referencia.
A vos, el libro que escribí, Delitos en el Arte, muy interesante, te va a gustar. Acá porque está. Es más una novela que un libro de derecho.
Delitos en el Arte. Contanos un poco sobre Delitos en el Arte.
Y yo me especialicé, me interesó mucho el tema a través del robo que hubo acá. No voy a contar todo el libro porque si no...
Este se puede encontrar, claro, en qué editorial.
Al Museo de Bellas Artes. Eso se puede... me decís o el que lo necesite me contacta y yo le alcanzo un ejemplar.
Te pueden buscar en... Sí. ¿En qué red social más preferentemente te pueden buscar?
Y yo estoy mucho en Instagram.
En Instagram, sí, Marcelo R. Toscano.
Sí, Marcelo R. Toscano, @MarceloRicardoToscano.
@MarceloRicardoToscano.
No estoy en Twitter porque de Twitter, la verdad, es viste, hay que dedicarle mucho tiempo y realmente, viste, no es un, es una red muy fea. O lo que es X, hoy es X, ¿no?
Sí, hoy es X, exacto.
Dicen cualquier barbaridad y no tengo tiempo. La verdad que prefiero el tiempo utilizarlo para estudiar algún caso. Pero en Instagram sí. El Instagram, la verdad que le doy un poco más de bola. Le doy bastante bola al Instagram. Trato de contestarle a todo el mundo. Y a lo que me invitan voy. A las entrevistas, comidas voy.
Y este libro, Delitos en el Arte... Hablas de una historia.
Es muy interesante porque habla de... es muy específico y es como una novela. No es tan específico, no es tan jurídico técnico, digamos.
Más novelado, está contada la historia.
La historia, exacto.
Muy bien. Muy bien, lo voy a leer.
Sí, por favor.
Y te voy a hacer los comentarios.
Sí, eso me interesa.
Y te voy a hacer los comentarios. Y... ¿cómo encontrás vos hoy la economía mundial? Porque vos sos una persona que a nosotros nos gustaba charlar con vos, porque vos siempre tenías ideas
de
gestar buenos negocios, sí. Siempre te preguntábamos, eras una persona de consulta, no solamente para el resguardo nuestro en lo legal, cuando éramos jóvenes, eras el abogado de todos, pero también eras una persona que siempre tenías esa calidad para saber ver dónde estaba la oportunidad comercial. Y hoy la economía mundial está en baja, ¿no? ¿Qué considerás vos que, cuáles son las, por ejemplo, las potencialidades que podía tener la Argentina para desarrollarse económicamente?
Bueno, yo creo que viene una etapa de la magnificación de algunas profesiones. Yo creo que hay algunas profesiones que van a crecer muchísimo, sobre todo en Argentina, con este sistema, ¿no? Que hay nuevo económico. Llámese médicos, abogados, ingenieros. Yo creo que viene esa etapa. Y creo que viene una etapa con esto de la inteligencia artificial y la robótica muy complicada para el ser humano, porque esto va a implicar menores puestos de trabajo, donde el ser humano va a tener que ayornarse, como quien dice, y buscar otras herramientas más intelectuales que más, digamos, físicas.
Ok, como esto.
Exacto.
Crear una obra.
Y va a ser complicado el tema, porque yo creo que estamos yendo a una tecnologización muy grande que nos puede llevar a tener mucha gente que quede fuera de la torta. Entonces hay que pensar bien. Por ejemplo, yo le digo a los chicos, viste, que me consultan, doctor, ¿qué puedo? O los chicos que tengo, amigos que tienen chicos de 18, 20 años, que por ahí 17, que quieren empezar a estudiar. Y yo les digo, elijan carreras que tengan que ver con la informática, con la tecnología, con el packaging, con el marketing. porque me parece que viene por ahí la mano. Viene muy complicada en ese aspecto. Yo veo un panorama bastante oscuro en eso. En el sentido que va a haber mucha gente que no va a tener prácticamente, que no digo qué hacer, pero va a ser difícil conseguir trabajo si vos no estás muy especializado.
Entonces, esto para los jóvenes. Y esa persona que, así como vos, elegiste otro rumbo, porque, bueno, tanto vos como yo teníamos nuestros caminos hechos, y mucha gente nos decía, me decían a mí, a vos te debe haber pasado, ¿cómo hacés? Si tenés toda una trayectoria en este palo, en esta línea, ¿por qué decidiste iniciar un nuevo tiempo? Porque me parece que yo tengo una visión de esto y miré para allá y hay una visión que es más grande. Y bueno, ¿qué le podés decir a ese profesional que es del derecho?
Que se especialice. Lamentablemente, le guste o no le guste, va a tener que especializarse. Hoy, si no sabes de informática, prácticamente no podés ejercer ninguna profesión. Claro. Porque hoy es prácticamente todo digital. A mí me da mucha bronca, pero es la verdad. Por eso hoy se busca mucho, y el abogado que sabe hablar, que sabe hacer un alegato, no son muchos, porque como están acostumbrados a escribir y a hacer todo digital, no tienen el don de la palabra como vos, por ejemplo.
Entonces, la competencia de desarrollar, por ejemplo, al abogado le decís, desarrollar la oratoria.
Exactamente, eso es fundamental y es lo que está faltando.
Mirá.
Así que bueno, yo creo que vamos hacia una revolución. Es una revolución que nosotros tuvimos, una revolución industrial que fue maravillosa porque generó puestos de trabajo.
Claro.
Pero ahora vamos a una revolución tecnológica que es más compleja. Es muy interesante el tema. Estoy pensando en escribir sobre eso.
Sí, justo el mes pasado dialogamos con una filósofa de la materia y hablaba que hay una nueva categoría de el trabajador, el polímota. Es una persona que está formada como en la polis todo, en el polis todo, y el mata, que es una persona que se especifica en algo, que tiene una especificación.
Claro.
Que se viene esa nueva categoría de trabajador. Y que si no te formás en las competencias que hacen que vos puedas saber programar la inteligencia artificial, va a ser muy difícil tu productividad en el sistema. ¿Cómo vos ves, además de esta reflexión que te estoy haciendo, desde tu experiencia, desde lo que vos hiciste? Porque vos lo realizaste. Vos hiciste una transformación tuya, tuviste una mentalidad para desarrollar este cambio. Que eso es lo que me interesa mucho que le dejemos como mensaje a este profesional que nos está escuchando en el día de hoy.
Bueno, hay que de alguna manera no enmascararse, pero entender de que hoy tenés que dominar otras artes informáticas, digitales, de computación, que por ahí no tienen tanto que ver con la profesión que nosotros abrazamos dentro de hace 30 años. Cambiaron mucho las cosas. Entonces, si vos no te ayornás, por más que seas una persona mayor, quedás fuera de todo. ¿Por qué? Porque no tenés el manejo de las herramientas estas. De todas maneras, yo quiero dar un mensaje esperanzador, que es, creo, estuve viendo ahí también que hay un montón de jóvenes que están queriendo volver a lo vintage.
Mira.
A lo anterior. Inclusive algunos hablan del famoso Movicon, del Nestel, que las épocas anteriores fueron mejores. La verdad que en algunas cosas sí, pero lo que es tecnología, yo creo que tenés que hacer cursos. Por ejemplo, yo he hecho muchos cursos.
¿Estás formado en el exterior?
Claro. A mí me ayudó mucho la reválida que está todavía la tengo en después dicen que Estados Unidos el liberalismo es más difícil, te complican, te piden un papel del papel del papel del papel, pero bueno, va a salir. Y ahí aprendí mucho, ¿no? Porque allá es todo, viste, todo presencial, pero obviamente tienen los sistemas informáticos más modernos del mundo. Claro. Pero yo creo que el mensaje para terminar es ese. A los jóvenes, que estudien mucho, que tengan fe, que trabajen y que sobre todo se junten con sus amigos, su familia, y que escuchen mucho a, digamos, a los sabios, a la gente grande, que se puede aprender mucho.
Te queremos agradecer muchísimo, no, Marcelo Toscano, que favor. Nos hayas visitado. Síganlo a Marcelo Ricardo Toscano.
@ Marcelo Ricardo Toscano.
Síganlo en Instagram. Aquellos profesionales dirigen academias en el mundo del derecho, les digo que lo convoquen, porque es una persona que, además de tener un nivel profesional y académico que me consta, porque hemos compartido muchísimas ocasiones, muchísimas actividades, estoy viendo que siempre ha tenido esto, ¿no? Lo de que tiene que tener un profesional a la hora, compromiso. Así que a los hombres que dirigen las carreras de derecho, acá tienen un profesional para incorporar al mundo de su organización, de su universidad, de su academia, a nivel nacional o internacional, porque, por ejemplo, este libro, Los delitos en el arte, es un caso que seguramente hace que se empiecen a despertar todos esos conocimientos que va tomando el profesional y pueda pensar distintas formas de resolución. Así que te agradecemos muchísimo. Para nosotros fue muy importante tenerte acá, fundamentalmente por lo que sos como profesional, pero lo principal, lo que sos como persona, Marcelo Toscano.
Bueno, muchas gracias, Juan Domingo, y sos un amigo. Te felicito por esto que estás haciendo. Ojalá te vaya muy bien en tu próximo viaje en España. Y sabés que podés contar conmigo cuando quieras.
Dialogamos con él, Marcelo Ricardo Toscano. Recuerden de seguirlo ahí. Te saluda Juan Domingo Palermo desde aquí, desde Radio Cultura, desde Buenos Aires, Argentina, desde el Observatorio del Trabajo.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.